Richard lo anunció desde el 17 de octubre que por los próximos 4 domingos vamos a estar haciendo una serie acerca de criar niños. Es de una serie llamada Fundado, que escribió Dave Pacta de la Iglesia de Sur África. Muchos de nosotros estamos haciendo muy bien en esta área, tenemos muchos padres espirituales en nuestra congregación, otros no estamos tan bien, y esto es una clase o una serie de clases que es una oportunidad para ayudarte a mejorar en criar a tus hijos, como Richard mencionó hace varias semanas cuando introdujo la serie. Es una oportunidad para cambiar la cultura de nuestras iglesias en términos de cómo criamos a nuestros hijos, especialmente en tener un gran impacto en el Ministerio de Juventud y de Escuela Media y de Familia, que queremos ver que más y más jóvenes se hagan discípulos de Jesús antes de irse del hogar. Y construir eso en nuestras familias, el ánimo que es para todos nosotros como padres ver eso ocurrir. Así que esa es la meta hoy. Y no quiero que nadie se desanime. Vamos a, como dijo el correo electrónico que enviamos esta semana, vamos a hacer 10 votos para los padres. No quiero que nadie se desanime, o sea, puede parecer mucho, pero mi meta es ofrecerle consejos prácticos, cosas que he hecho, cosas que he visto otras personas hacer criando a sus hijos para ayudarnos. Y la oportunidad aquí es que si se sienten que yo no hago algunas de estas cosas, la oportunidad es que comiences donde estás y tomes pasos concretos para comenzar a hacer estas cosas y Dios lo va a bendecir. Amén. El 17 de octubre, Richard nos dio varios retos, uno de Josué, en el cual Josué dijo: escojan este día a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15, es una decisión de comenzar que tú y tu casa van a ser una casa espiritual, van a servir al Señor, y comienza con una decisión, con una determinación de parte nuestra, que eso es lo que queremos hacer. Y el enfoque es en el mayor mandamiento, Mateo 22:37, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, y el segundo es como Él ama a tu prójimo como a ti mismo. El punto aquí es ser una persona espiritual, o sea, el comienzo de ser un padre espiritual es ser una persona espiritual. Y vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer con nuestros hijos, pero el enfoque va a ser en nosotros mismos, en nosotros ser las personas que debemos ser, y así podemos ayudar a nuestros niños. Estoy un poco ansioso. Esta mañana mi esposa se cayó esta mañana de camino a la iglesia y se tuvo que ir a su casa y les pido que oren por ella. Envié a mi hijo para que esté con ella en la casa. Yo espero que no sea serio, pero si me veo un poco fuera de concentración, esa es la razón. Pero el primer voto es, prometo perseguir apasionadamente mi relación con Dios sobre todas las cosas. Ya miramos la escritura en Mateo 22, pero también en Mateo 4:4, Jesús dijo que el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 6:11, Jesús dijo: danos este día el pan cotidiano. ¿Cuántas personas comieron por lo menos una vez cada día el mes de noviembre? Tal vez alguien ayunó o algo así, pero generalmente comemos más de una comida diaria. Como dirían los jóvenes, más si puedo conseguirla. Pero la palabra es como comida, no nos negamos la comida y necesitamos la palabra diariamente. Necesitamos estar orando diariamente también. O sea, esto es cristianismo número uno, o sea, la introducción al cristianismo básicamente. Es crucial que estemos en la palabra y orándole a Dios diariamente. Y todos sabemos esto, las cosas prácticas aquí es que es una relación que estás construyendo con Dios. no es solamente ser disciplinado o organizado, aunque eso te puede ayudar, es construir una relación con Dios, desear tener una relación con Dios, desear tener ese tiempo y buscar la manera de ponerlo en tu agenda regularmente. De la misma manera que si quieres construir una relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tu mejor amigo, tú persigues, tú inviertes tiempo en eso. Y es lo mismo con el Señor, necesitamos querer hacerlo, así que encuentra el tiempo. Yo oro cuando hago ejercicios. No me gusta mirar la televisión o mirar la música cuando hago ejercicio, así que oro y hago eso por las mañanas. Y puedo, mientras estoy en mi bicicleta, orarle a Dios, y yo hago eso varias veces a la semana. O me voy a mi oficina temprano. Yo tengo mi propia oficina y afortunadamente pues puedo cerrar mi oficina y puedo ver Kennesaw Mountain desde mi oficina y puedo tener un tiempo con Dios temprano en la mañana, al principio del día. O sea, lo que sea que funcione, pero tal vez te levantas muy temprano y necesitas tener ese tiempo más tarde en el día, pero encuentra esa manera en la que te puedes acercar a Dios cada día y ese es el fundamento para todo lo demás. Número dos. Y son 10, así que voy a tener que ir rápido. Así que tengo 3.5 minutos por voto. Prometo guardar mi tesoro en el cielo. Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos tienen luz, pues tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo es oscuro, tu cuerpo entero será oscuro. Si la luz dentro de ti es oscuridad, qué grande es la oscuridad. Nadie puede servir a dos amos. O amarás a uno y despreciarás al otro, o al revés, no puedes servir a ambos Dios al dinero. Por eso no estén ansiosos por la vida, lo que van a comer, lo que se van a poner. No vale más la vida que la comida y la ropa, y él sigue elaborando el punto. O sea, nos preocupamos por el dinero. Lo hacemos, nos preocupamos acerca de pagar las cuentas, nos preocupamos acerca de ahorrar, de que nuestros hijos puedan ir a la universidad, de retirarnos, nos preocupamos por este tipo de cosas, pero Jesús dice aquí que no te preocupes. Y dice, por lo tanto, no se preocupen, y por eso leí lo que dice antes de eso, que ¿dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en el reino de Dios, en buscar a Dios y en construir nuestro tesoro en el cielo, entonces tenemos el fundamento de no preocuparnos por el dinero. O sea, no es solamente decir, tengo que dejar de preocuparme por el dinero, sino es, ¿en qué estoy poniendo mi tesoro? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En darle a Dios económicamente, en darle a Dios mi tiempo y mi energía? Sí, tenemos que tener un plan, tenemos que ser sabios, tenemos que tener un presupuesto, tomen la clase de paz económica si no la han hecho. Tenemos que tener un plan, tenemos que ser responsables y así tenemos más paz. Pero nuestro enfoque principal tiene que ser en Dios y poner nuestra confianza en Él. Y entonces Él va a cuidar de lo demás y nuestros hijos deben ver eso en nosotros. Si ellos nos ven siempre preocupados por el dinero, en nuestro empleo, en pagar las cuentas, si ellos ven eso, que eso es una parte dominante de nuestras vidas, entonces ellos van a ver eso y lo que deben ver es nuestra fe y eso es más importante que las cosas de esta vida. Richard va a hacer una serie entera en enero acerca de este tema del dinero y de dar. Se llama El Principio del Tesoro, es una serie que Mike Tolliver hizo en San Antonio, así que vamos a tener el mes de enero entero completo para este tema, así que no voy a seguir. Pero ese es el voto número dos. Número tres. Prometo atacar con ferocidad el pecado en mi propia vida y ser un modelo de arrepentimiento para mis hijos. Efesios 4. Efesios 4:22. o comenzando en el 21, dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que tenemos que tomar seriamente nuestro pecado. Como decidimos cuando nos hicimos discípulos, nos arrepentimos que tenemos que darle muerte a nuestro viejo ser y vestirnos de la nueva creación, del nuevo ser en Jesús. Y tenemos que seguir haciendo eso. No podemos caer en comodidad, nuestro pecado y regresar a nuestros viejos caminos. Tenemos que seguir luchando contra eso para que nosotros podamos ir al cielo, pero para que nuestros hijos también, para que nuestros hijos puedan verlo y puedan ver que nuestra lucha contra el pecado es real. Y ellos deben ver eso y conocer lo que lo estamos atacando en nuestra propia vida. Y si no lo estamos haciendo nosotros y lo estamos disciplinando a ellos y esperando que ellos hagan lo correcto, hay un nombre en la Biblia para eso. Eso es hipocresía y eso eran los fariseos y nosotros no queremos ser eso para nuestros hijos. Y esto es difícil. Muchas veces queremos simplemente decir, no, yo soy así, yo no puedo cambiar, pero sí puedes, con el poder de Dios puedes cambiar. Y no significa que somos perfectos, pero significa que estamos atacando nuestro pecado, que estamos en guerra contra nuestro pecado, lo estamos dando muerte. Vamos a pecar en frente de nuestros hijos y cuando pasa eso tenemos que pedir disculpas. Yo he tenido que hacer eso muchas veces y todavía lo hago. Cuando peco tengo que disculparme con mis hijos. Yo me enojaba en mi casa. Cuando eran jóvenes me enojaba mucho, afortunadamente no lo hago tanto allá, pero tenía que pedirle disculpas, eso no, lo siento, eso no estaba bien. Y cuando ven eso, tiene un impacto grande, porque ellos no esperan que somos perfectos, pero cuando nos disculpamos tiene gran poder, que estamos siendo humildes, que estamos reconociendo nuestro propio pecado y estamos tratando de cambiarlo. Amén. Número 4. Prometo. Buscar cualquier ayuda que necesite espiritual y emocionalmente para ser el mejor padre que pueda ser. Proverbios 27:17, lo conocen, dice, como el hierro afila el hierro, así un hombre o mujer afila a otro. O sea, un pasaje bastante conocido de buscar ayuda unos de otros para ser lo mejor que podemos ser, lo más afilado que podemos ser, lo más espiritual que podemos ser, y debemos estar haciendo eso cuando, y lo enfatizamos en esta iglesia, tener un compañero de discipulado, alguien que con quien te reúnes regularmente y se ayudan unos a otros a crecer espiritualmente, se confiesan sus pecados, se animan con las escrituras, oran unos con otros. Es vital para nuestra salud espiritual en general, pero ciertamente es vital para criar a nuestros hijos. Steve Galbraith y yo nos reunimos regularmente, casi todas las semanas, y él me ha ayudado a través de los años increíblemente, especialmente con mis hijos, con mi hija también, mientras se hicieron adolescentes y ahora son jóvenes adultos. Steve me ha ayudado muchísimo y me ayudaba a poder buscar consejo y ver su ejemplo, pues sus hijos eran mayores que los míos y ver cómo él trabajaba con ellos. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos ese tipo de relaciones. No podemos simplemente estar aislados tratando de averiguar cómo hacerlo. Necesitamos ayuda de gente espiritual, gente que está obedeciendo a Dios, gente que podemos ver que están teniendo éxito como padres en su propia familia. Ese es el tipo de gente de quien debemos buscar consejo. Amén. Número 5. Prometo ser un modelo de devoción a la comunidad de Cristo, la iglesia. Hechos 2. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea, vean, vemos la firmeza, vemos la devoción con la palabra de Dios, con la comunión, con estar juntos, con orar. ¿Vamos a empezar a tener servicio de la iglesia diariamente? No, pero tal vez no significa literalmente que la iglesia entera se reunía día a día, pero estaban juntos con otros discípulos día a día, y podemos hacer eso cara a cara, o por lo menos lo podemos hacer por teléfono, o sea, podemos estar en contacto con discípulos todo el tiempo, y ese es el tipo de relación que se describe aquí. Y ese es el tipo de relaciones que debemos hacer con la iglesia. Tenemos que estar aquí en los servicios de mitad de semana, hacer eso de domingo, estar, que eso sea una prioridad, las actividades de grupo de familia, cuando la iglesia está haciendo algo, que somos parte de ello, los retiros, buscar que los hijos vayan a retiros de escuela media, del campamento, o sea, envolver a nuestros hijos en las cosas del reino de Dios también. Es muy importante hacer esto. Es el reino de Dios. Es lo más importante que existe, es la cosa más importante de que queremos ser parte, el reino de Dios en la tierra, el reino que fue profetizado a través del Viejo Testamento. He estado leyendo en Isaías acerca de eso, en los últimos días del gran gozo que vino, que se profetizó que cuando Jesús viniera, vendría el reino. Entonces Jesús vino, y ahora tenemos el reino de Dios en la tierra y somos parte de eso, y lo podemos ver, lo podemos leer en la Biblia y ser parte de eso hoy en día. Es el reino de Dios. Es más importante que cualquier otra cosa en la que nos podemos envolver, y eso es lo que nuestros hijos deben ver. Tratamos fuertemente, mientras nuestros hijos estaban criando, de que el reino fuera la mayor prioridad en la agenda. Las actividades de la iglesia eran primero en nuestro horario, y después las otras cosas iban alrededor de eso, así que teníamos que limitar las otras cosas. Nuestros hijos solamente los dejábamos estar envueltos en una sola actividad extracurricular, fuera deportes o música o lo que fuera, porque eso era, no podíamos hacer más que eso si íbamos a buscar primero el reino. Y yo veo gente que hacen demasiado. Sus hijos están envueltos en demasiadas cosas. Lo veo aquí en la iglesia, lo veo en mi empleo, y limita para nosotros cuánto tiempo podemos estar envueltos en las cosas del reino de Dios. Y es vital que nuestros hijos vean eso. Mi esposa, cada vez que nos apuntábamos para el béisbol, para nuestros hijos, tú llenabas una tarjeta y de eso hacían el draft. Y siempre ella apuntaba, no estamos disponibles para juegos de los jueves por la noche. Y ellos empezaron a conocer que eso éramos nosotros. Jeff Mueller y yo éramos dirigentes a veces en esa liga, y siempre nos daban juegos que no fueran los jueves. Y eso era simplemente lo que hacíamos, y otra gente lo sabía. Y si tú le dejas a la gente saber, ellos muchas veces trabajan contigo. Si dejas a los dirigentes, a los técnicos o lo que sea. Yo era técnico de un equipo y tuve que no ir a un juego de las finales. Yo creo que los padres de ese equipo no estaban contentos conmigo, pero así fue. El reino de Dios es más importante que el partido de béisbol. Y me gusta mucho el béisbol, pero el reino de Dios es más importante. Y de nuevo, es vital que nuestros hijos vean esto. Aún si tú piensas que ellos no les gusta tanto la iglesia, pero si ellos te ven así, tienen que ver, para que sea real para ellos, que esto verdaderamente es el reino de Dios, y mis padres verdaderamente creen esto y viven de acuerdo a eso. Es tan importante hacer eso. Amén. Número 6, prometo tomar responsabilidad por la formación espiritual de mis hijos. Malaquías 2. ¿Por qué nos da Dios hijos. Malaquías está por aquí en algún sitio. Malaquías 2, verso 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Está hablando del esposo y la esposa. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Perdonen, no estoy leyendo muy bien. Busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. O sea, Dios está diciendo que Dios nos ha unido como esposa y esposa porque estaba buscando descendencia dada para Dios. Él quiere que produzcamos una descendencia para Él. Y este voto dice, voto tomar responsabilidad por la formación espiritual de mis hijos. Eso es lo que quiero hacer. Quiero tener una descendencia para Dios. Y otros nos pueden ayudar aquí en la iglesia. Pero la responsabilidad principal es nuestra, como padres. Es nuestro trabajo producir descendencia para Dios, hacer todo lo posible para que nuestros hijos sigan a Dios. Y sé que estamos en diferentes lugares. Hay gente, padres muy jóvenes aquí, padres de niños de escuela media y adolescentes, padres que ya sus hijos son adultos. Así que tenemos gente en diferentes situaciones de nuestra vida, pero comenzamos donde estamos y seguimos lo que ya hemos estado haciendo para estar lo más envuelto que podemos en la formación espiritual de nuestros hijos. Tal vez te sientes sobrecargado, tal vez los hijos no están bien ahora mismo, pero Dios te puede ayudar. Ora por ellos. Ora por tus hijos. Ora con tus hijos. David oraba conmigo aun cuando decía que no creía en Dios, y yo oraba con él. Pide sabiduría, que Dios te ayude. Y mantente enfocado. Ustedes que están casados, trabajan en conjunto. Mi esposa siempre me decía, necesito que le hables a tus hijos de esto. Me daba buen consejo. Y yo ponía eso en la agenda. Y hacemos lo mismo con Allison, aunque ella tiene más responsabilidad en eso de madre a hija. Pero ella me preguntó el otro día, mi consejo de algo que pasó en la vida de Allison, y trabajamos juntos, ella y yo, para criar a nuestros hijos. Casados, podemos trabajar en conjunto, como equipo. Es muy importante estar envuelto en la vida de nuestros hijos. Algunos de estos van en conjunto. Prometo entrenar a mis hijos de acuerdo a la palabra de Dios, Deuteronomio 6. Esta es la escritura que Jesús mencionó como el mayor mandamiento, Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Nosotros vimos la película Fiddlers on the Roof ayer. A mi esposa le encanta esa película, y la tradición judía es literalmente eso, poner las escrituras en el marco de su puerta, y le daba un beso a la escritura saliendo de la casa. Pero el punto es que tenemos que estar usando la escritura todo el tiempo con nuestros hijos, en la casa, en el carro, cuando estamos afuera, usando las escrituras cuando sea posible para enseñarles cosas a nuestros hijos, donde sea que estén en su vida. Si son jóvenes, comienzas desde joven, le consigues una Biblia que es apropiada para su edad, que pueden empezar a mirar relatos de la Biblia. Tal vez tú se los lees a ellos y ven las fotos y después lo pueden leer por sí mismos. Hay buenos libros que pueden ayudar a los niños de escuela media y adolescentes a tener tiempos con Dios. Puedes tener tiempos con Dios junto con ellos y enseñarles cómo hacerlo. Puedes tener devocionales de familia, especialmente cuando los hijos eran jóvenes. Nosotros actuábamos mucho historias de la Biblia, que estás poniendo la Biblia en su mente y en su corazón para que sus héroes sean los héroes de la Biblia y conocen los relatos y los recuerdan. Mientras se hacen mayores, entonces empezamos a compartir escrituras específicas de cosas que están pasando en sus vidas. Si están luchando con algo, pues le das escrituras específicas. Así que estás usando la Biblia como el estándar, como la fuente de tu enseñanza. No es solamente porque yo lo digo, sino es porque es la autoridad de la palabra de Dios. Y yo sigo este estándar y también espero que tú lo sigas. Y eso es vital y así entrenamos a nuestros hijos. Amén. Amén. Número 8. Prometo que mi familia vivirá una vida de servicio y de alcanzar a otras personas. Mateo 5. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Encuentren maneras como familia de ayudar a otras personas, de ayudar a los pobres. Como Mike en su proyecto Mano Abierta, que vamos a alimentar a los desamparados, encuentre maneras de ayudar a los pobres en la que brille su luz. Es difícil hacer esto durante el año escolar, pero el alimentar a los desamparados, yo voy a menudo porque está cerca de mi oficina y yo puedo ir después del trabajo, pero durante el verano llevamos a los hijos casi todos los veranos, por lo menos una o dos veces. Y más recientemente Art estaba viniendo conmigo porque él trabaja en Atlanta. Y es bueno envolver a sus hijos en esas cosas para que ellos te vean servir y ellos puedan hacerlo también. Y lo mismo con el evangelismo. Cuando te ven ellos a ti invitando a la gente de la iglesia, te ven que tienes gente en tu casa que estás estudiando la Biblia con ellos, te ven envuelto en la gran comisión. Es tan importante que seamos luz y que ellos puedan ver eso en nuestras vidas. Hablamos antes de limitar cuántas actividades tenemos por la importancia del reino de Dios. Y las actividades en las que sí estás envuelto pueden ser oportunidades. Cuando nuestros hijos estaban en equipos de deportes, esa era una oportunidad. Nuestra meta al principio del año siempre era, vamos a tratar de invitar a todos los padres a la iglesia. Porque tenemos oportunidades naturales de estar alrededor de los padres todo el tiempo y esa era nuestra meta. A través de su juventud, que mientras los jóvenes estaban envueltos en equipos de deportes, pues de evangelizar a los otros padres. Como les dije, Jeff y yo éramos técnicos y eso nos daba credibilidad con los otros padres. Éramos el técnico y eso nos permitió también controlar la atmósfera del equipo también. Puede ser la mamá del equipo, muchas veces Bárbara hacía eso. Hay diferentes maneras que puedes servir donde estás con tus hijos y entonces es una oportunidad para hablarle a otras personas de Dios y tus hijos están viendo que tú lo estás haciendo. Ellos saben que eso es parte de tu vida. Y no es como porque tú nunca haces eso, sino que ellos ven que tú estás haciendo eso, que es real en tu vida, que estás envuelto en eso. Amén. Primera de Corintios 13. Prometo construir y proteger una conexión emocional con cada miembro de mi familia. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. El amor es paciente y es amable, no envidia, no insiste en su propio camino, no se enoja fácilmente, no se regocija con el mal, sino con la verdad. Lo tolera todo, lo soporta todo, persevera. El amor nunca falla. tenemos que estar demostrando amor a nuestros hijos. Y eso es, obviamente amamos a nuestros hijos. Pero tenemos que construir una relación uno con uno con cada uno de ellos. O sea, a veces olvidamos esa parte, los cuidas, los proteges, provees para ellos lo que necesitan. Pero especialmente si tienes muchos hijos, estás con los niños. Y eso está bien, pero necesitas también construir una relación uno con uno con cada uno de ellos. La rivalidad entre los hermanos no es horizontal, es vertical, es como cada hijo se siente de su relación con sus padres. Y si ven a los otros hijos que reciben más atención que el otro, es vertical, no es horizontal. Y quieres tener una relación amorosa con cada uno de tus hijos para que ellos todos sientan eso. Y eso puede ser retante si tienen muchos hijos, especialmente yo lo entiendo. A nosotros solo nos queda uno en la casa, pero teníamos tres en un momento por varios años. Y hacer lo mejor que puedes. Pero, y comienza donde estás ahora. Si es algo que no has hecho, pues comienza. Yo animé a un padre recientemente que tiene un adolescente y no estaba haciendo eso. Yo dije, comienza ahora. Y el adolescente lo ha apreciado mucho las últimas semanas que el papá está ahí envuelto. Yo trato de hacer eso. No lo podía hacer cada semana cuando tenía tres hijos en la casa. Pero era una rotación. A veces trataba de hacer dos cada fin de semana. Para que el que se lo perdió fuera prioridad para el próximo fin de semana. Cuando eran más jóvenes podías ir a comer helado o McDonald's. Siempre era bueno eso para ellos. Me alegra que no tengo que ir ahí mucho ya. No, a veces íbamos caminando al parque o lo que sea. Y cuando son mayores, pues... yo almuerzo con Allison casi todos los fines de semana. A veces vamos a Starbucks a tomar café. Para tener ese tiempo uno con uno. Y no siempre es profundo espiritualmente, es simplemente construyendo la relación como con cualquier otra persona. Hablas, ¿qué está pasando? Para mí como padre, yo no estoy ahí tanto durante la semana como esposa que se puede quedar en la casa, pero quiero saber qué está pasando en la escuela, qué está pasando en tu vida, qué es importante para ti. Y si construyes esa relación a través de toda su vida, entonces cuando vienen los momentos importantes tú estás ahí. Y no es algo en el que ahora tengo que intervenir en sus vidas cuando no tengo una relación regular, sino que ya tú estás ahí y ya tienes la oportunidad. Y ahí es cuando puedes compartir escrituras, puedes compartir de tu propia vida, puedes darles consejos, puedes ser influencia en una dirección positiva y construir su fe. Y para ellos eso puede ser lo más importante, simplemente demostrar amor a nuestros hijos en una relación uno con uno. Fuera de nosotros mismos ser espirituales es tener ese tiempo regular con ellos en el que ellos saben, sí, yo voy a tener tiempo con mi papá o mi mamá todas las semanas o cada dos semanas, voy a tener tiempo con ellos y puedo hablar con ellos. Yo sé que me aman, yo sé que están envueltos en mi vida. Y eso tal vez pueda ser el voto más grande en esta lista, fuera de nuestra propia cercanía con Dios. Amén. Número 10. Vamos a Filipenses. Filipenses. El voto es voto, prometo creer en el poder de Dios en trabajando para la salvación de mis hijos hasta el día en que muera. Conocemos Proverbios 22 que dice, entrena a tu hijo en el camino que debe tomar y cuando sea mayor no se va a alejar de él. Para algunos de nosotros es difícil que los que tenemos hijos que ya se fueron de la casa y no son discípulos o se cayeron de la fe. Es difícil a veces creer ese versículo en Proverbios. Pero Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Está hablando de nuestras vidas, pero eso aplica también a las vidas de nuestros hijos. Nosotros comenzamos un una buena obra en sus vidas, y eso era Dios trabajando. Él nos dio esos hijos y nosotros pusimos un fundamento de fe en sus vidas, y ellos ven la fe en nuestras vidas y tenemos que seguir creyendo, como dice, hasta el día en que muramos, que Dios está trabajando. Nunca perder la esperanza, nunca desampararnos, nunca darnos por vencidos y tener fe en Dios. Puede ser difícil, puede parecer ahora mismo que no hay mucha esperanza, que están que van en la dirección incorrecta, que no están interesados en Dios del todo. Pero tenemos que mantenernos firmes, seguir orando por ellos. Y tenemos que ser modelo de fe nosotros mismos. Si nosotros perdemos la fe, eso es lo peor que puede ocurrir. Su mejor esperanza es que nosotros nos mantengamos fieles, que sigamos creyendo en Dios nosotros mismos. Y que sigamos creyendo que Dios está trabajando en sus vidas. Y continuar teniendo fe y esperanza que pueden ser discípulos. Y no sabemos cuándo y cómo. Puede que sea mucho más tarde en sus vidas. Tal vez hasta después de que nos muramos nosotros, que se hacen discípulos ellos tarde en sus vidas. Pero tenemos que seguir orando. Y yo sé que eso es difícil. Yo no enfrento esa situación. Pero tengo muchos amigos que están en esa situación aquí. Yo sé que es difícil luchar con eso. Pero tenemos que tener fe en Dios y confiar en Él y seguir fieles, y nuestros hijos a través del tiempo pueden ver eso, y esa es su mayor esperanza. Amén. Me quedan 2 minutos y pude hacer los 10 votos. Lo que queremos hacer es animar. Hemos estado cubriendo muchas cosas en los últimos 38 minutos y hay mucho en estos 10 votos. Les mencioné muchas cosas prácticas en algún nivel, tal vez se sientan sobrecargados, no puedo hacer todo eso, pero comiencen. Escojan el que tal vez le chocó más, le saltó de la página, y comienza a hacer eso y haz lo más que pueda. Yo sé que muchos de nosotros estamos haciendo muchas de estas cosas, amén, sigue haciéndolo. Y mantente fiel. Pero queremos ver un cambio en nuestra iglesia. Queremos que esto sea el estándar que nosotros estamos haciendo todo el tiempo con nuestros hijos. Y queremos animarles a creer. Yo sé que muchos de nosotros podemos desanimarnos, podemos pensar, bueno, yo no he sido así. Y mis hijos se están haciendo mayores, pero hagamos un cambio desde ahora. Utilicemos esta clase, vamos a tener 3 clases más que van a dar Mike Rowell, Alan y John Baker en diferentes temas. Este jueves vamos a tener preguntas y respuestas, como hemos estado haciendo con la serie de pastoreo. Vamos a tener oportunidades de preguntas y respuestas de lo que he hablado hoy. No podemos hacerle eso la próxima semana por Acción de Gracias, pero vamos a hacerlo la próxima semana también. Así que vamos a tener oportunidades de tener preguntas y respuestas los jueves en el servicio de mitad semana. Así que oremos acerca de estas cosas, estudiémoslas y hagamos un cambio en nuestras vidas para nuestros hijos. Y yo creo que vamos a ver el fruto. Vamos a ver grandes cambios, especialmente en el Ministerio de Escuela Media y de Adolescentes. Mientras nosotros cambiamos, vamos a ver a nuestros hijos volverse a Dios también. Amén. Amén.